Hemos estado hablando ya desde hace algunas semanas el tema de la carne sintética y la iniciativa, incluso del Partido Nacional, de prohibir por 5 años su comercialización, su importación y la fabricación de carne elaborada en laboratorios. De hecho, fue incluido en la rendición de cuentas y hay que ver entonces qué es lo que pasa con la aprobación final o si se aprueba justamente este artículo. Lo cierto es que en los últimos días el director de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, hablamos de Carlos Ristrom, se manifestó en el proyecto que prohíbe esta carne y dijo que era un acérrimo defensor de la carne uruguaya, pero no estaba de acuerdo con la prohibición. Ese es el punto en cuestión y por eso estaba en línea con nosotros el director, a quien saludamos esta mañana. Muy buenos días, ¿cómo le va?
Buenos días, Camila, Mauricio, un gusto estar con ustedes, gracias por la oportunidad.
Bueno, bienvenido.
Ristrom, ¿qué le parece esto de prohibir la carne sintética?
Bueno, yo soy muy creyente de que la lógica de la prohibición muchas veces termina generando problemas mayores que otros métodos de poder conseguir lo que uno busca, por así decirlo. En ese sentido, nosotros entendemos que tenemos que defender nuestra carne, tenemos que defender nuestra producción nacional, tenemos que defender el hecho de que lo que hacemos en Uruguay, es decir, aprovechar nuestro ecosistema natural, nuestras pampas, nuestras pasturas, para producir proteína natural de altísimo nivel, de altísima calidad, tiene que defenderse desde una impronta diferente a la de simplemente prohibir el ingreso de otras. Y yo, por un lado, estoy de acuerdo cuando se votó y se propuso en la ley de urgente consideración el no poder considerar a estos cultivos de células en laboratorio, poder denominarlos como carne en nuestro país. Pero por otro lado, el pensar en la prohibición, entendemos que no es el camino adecuado, como con otros tipos de productos u otros intereses que queramos defender, y por lo tanto nos hemos expresado en este sentido, simplemente de no compartir el medio en el cual queremos proteger a nuestra producción, a nuestros intereses y a nuestros productos, básicamente.
Claro. Sabemos que tenemos excelentes carnes en el Uruguay, sabemos que se está produciendo carne sintética en el exterior, Estados Unidos, por ejemplo, hemos tenido varios testimonios, todavía está cara la carne sintética, no está barata, pero es una cuestión de tiempo. Con el correr de los años esto se va a abaratar, se va a extender, va a llegar la carne sintética a esta región. ¿Y usted es partidario de que compita la carne sintética con la de campo o de corral?
Por supuesto, somos partidarios de que compita y somos partidarios de poder... A ver, ¿por qué este tipo de cosas va surgiendo con más fuerza, este tipo de productos? Porque por un lado el mundo empieza a pensar en la necesidad de cuidar el ambiente y hay una muy mala reputación generada en torno a la producción vacuna de ser generadores de metano y de gases de efecto invernadero y por lo tanto ser importantes contribuyentes a el cambio climático. Pero lo que muchas veces no se considera cuando se trata de extrapolar cifras, datos o estudios de algunas partes del mundo a lo que es la producción global en general, es que Uruguay está por fuera o no merece esa mala fama, esos malos comentarios hechos a nuestro estilo de producción. Y por otro lado, a veces se trata de generar una imagen muy muy pura y muy pristina de lo que es la producción de métodos alternativos de producir proteínas, y se ocultan otras realidades que las mismas conllevan, como por ejemplo el ser muy demandantes de utilización de energía, por ejemplo, y en países que a diferencia del nuestro, la energía no viene necesariamente de fuentes renovables. Entonces, muchas veces se cuenta por intereses comerciales la mitad de la historia, la mitad del cuento de cuál es nuestra huella de carbono, nuestra huella ambiental a la hora de hacer y de producir productos, y simplemente se ataca por lados, se muestra las medias verdades para generar o para lograr objetivos de mercado en intereses creados. Nosotros estamos plenamente confiados de que si el Uruguay continúa con nuestra apuesta a hacernos conocer al mundo, a poder demostrar lo que hacemos y cómo lo hacemos, tanto hacia la interna de nuestro país, hacia afuera, es una discusión que es irrefutable y que lo deja Uruguay parado como el lugar o uno de los lugares en el mundo donde la buena decisión en cuanto al ambiente y en cuanto a la salud es consumir carne y proteínas de origen natural.
¿Y en cuanto a la calidad de la carne sintética?
Bueno, son todas cosas que hay que estudiar. Actualmente solo cuando se realizan estos cultivos, por lo menos de lo que yo tengo al tanto, lo hacen en forma de albóndigas o de hamburguesas, porque tampoco están recreando, digamos, un músculo, un corte, ¿no?, de lo que típicamente consumimos.
Todavía no salió una entraña ni una colita de cuadril, todavía no. Pero las hamburguesas ya salieron.
Sí, las hamburguesas.
Y son muy ricas, ¿eh?
Y bueno, a veces, en realidad, lo importante para hacer rico una hamburguesa o algo hecho a partir de lo que de la manera contraria sería carne picada, también tiene que ver con el contenido graso de lo mismo, o cuánto la estemos poniendo de aditivo, ¿no? De especia, de pimienta, de sal, de tantos.
Sí, claro, le ponen gusto a cualquier cosa.
Lo importante acá es más bien de qué hablamos cuando queremos defender también, en cierta forma, hasta nuestra soberanía en contra de corrientes que producto de la globalización nos dejan por fuera del mapa de lo que es el consumidor a nivel mundial y que nosotros tenemos que defender y reivindicar nada menos que con la verdad y con demostrar lo que somos y lo que hacemos en este rincón del mundo y por lo tanto, por eso es que defendemos que la visión es mostrando lo bueno de nosotros y no lo malo de los otros métodos.
Claro. Los que, digamos, están en la otra postura, dicen, sí. pero no es una, en realidad, una prohibición, sino una moratoria, porque se prohíbe por 5 años. Uh-huh. Después uh-huh. cae eso.
Sí.
Viene la libertad.
Bueno, yo en general también a ver, uno lo que a veces ve cuando dice, bueno, una medida temporal, que cuando uno empieza a proyectar, bueno, pero ¿cómo va a estar el mundo en 5 años? Si el interés hoy es defender de la entrada de estos productos por estas razones, en 5 años con el avance de la tecnología quizá haya que profundizar por 5 años más o por 10 años más ese método, porque se avanzó y se bajaron quizá los precios de la producción de la carne sintética. A ver, sin poder hacer futurología, muchas veces esas posturas de medidas temporales luego dejan de serlo, ¿no? Pero más allá de ese punto, nosotros nos hemos expresado simplemente con respecto al concepto de fondo en el medio en el que en los métodos en los que se quiere lograr el mismo objetivo. Quizá con 5 años de prohibición y los 2 años de moratoria que se explicaba para luego vender los productos que estén en stock y demás, estamos solucionando ese problema, pero sinceramente entendemos que no, y que no es la vía por la cual tenemos que seguir defendiendo a nuestra producción y a nuestra marca país.
Le iba a preguntar si el Partido Colorado iba a acompañarlo en su postura.
Bueno, yo me he expresado como como director de Desarrollo Rural en mi cuenta de Twitter a partir de una noticia publicada por un medio. No soy miembro de la bancada parlamentaria, ni mucho menos. Simplemente es nuestra opinión. Siempre nos hemos expresado al respecto de estos temas. Y por lo tanto, no es vinculante para con ninguna
decisión. No. La pregunta es si usted conversó con su correligionario. Tampoco son marcianos.
La opinión,
integrantes del Partido Colorado.
No, sinceramente, en estos tiempos hemos conversado sobre muchos puntos, sobre la rendición de cuentas que nos atañen directamente desde el Ministerio. Hemos conversado también sobre otras cuestiones políticas, pero en particular de esta, no, sinceramente no la habíamos registrado hasta que la encontré en las redes sociales.
Claro. Usted ha estado también en estos últimos días con la mira puesta en lo que van a ser las internas del año que viene. Y su lista va a apoyar a Gabriel Gurméndez, al actual presidente de Antel.
Así es. Nosotros emitimos un comunicado luego de una asamblea realizada el pasado miércoles, en el cual nos adherimos al pedido de que Gabriel Gurméndez renuncie a la presidencia de Antel justamente para empezar a hacer campaña y liderar un sector político que participe en la interna de junio del año que viene y luego también en la elección de octubre, porque entendemos que el Partido Colorado precisa ser cada vez más protagonista de la coalición de gobierno para reiterar justamente la misma y que la coalición siga gobernando el país por 5 años más, y que es Gabriel Gurméndez el hombre ideal para conducir, para liderar este proceso, por todos los atributos que ha demostrado en su trayectoria política, en su trayectoria de vida como servidor público, en su éxito tanto en la gestión pública como privada, y en sus capacidades y visión de futuro como para convencer y para, a través del diálogo, poder mantener unida la coalición y poder presentarle a la ciudadanía la mejor opción que tenga al Partido Colorado liderando un gobierno los próximos 5 años.
¿Y usted va a renunciar a su cargo?
Bueno, así es. Esa decisión está concatenada justamente con esta decisión que transmitimos al ministro Matos, que está en el exterior del país actualmente, y al coordinador político de Ciudadanos, Adrián Peña, ya que el respaldo que hemos recibido al ocupar primero la unidad de centralización y luego esta dirección de desarrollo rural del ministerio ha sido en base al respaldo del sector Ciudadanos, el cual nosotros dejamos atrás a la hora de tomar esta decisión de acompañar a Gabriel Gurméndez. Así que es lo que vamos a estar haciendo. Va a estar asumiendo un nuevo director a partir de el mes de noviembre y por lo tanto justamente anunciamos nuestra adhesión y de la renuncia tanto a esta responsabilidad de gobierno como a nuestras responsabilidades internas para con el sector.
Mire, en la anterior usted apoyó a Talvi Ristrom.
Sí, por supuesto, fuimos parte de quienes creamos desde que se empezó a gestar el movimiento Ciudadanos. Estuvimos en su fecha de lanzamiento, apoyamos, digamos, toda la campaña, trabajamos en la interna y luego estos años en la orgánica interna del sector. Y bueno, ante la evidente realidad de que Ernesto Talvi no estará siendo candidato ni continúa en la función política, nos hemos visto en la situación de, bueno, tratar de reflexionar y tocar tierra con qué es lo mejor que los colorados le podemos ofrecer a la ciudadanía de cara a la próxima elección, y es donde hemos definido y donde nos entusiasma y somos convencidos de que la mejor opción es Gabriel Gurméndez.
Ahí va. ¿No se jugó por Robert Silva?
Bueno, justamente no, pero porque entendemos, pero no por ir en contra de la candidatura de Robert Silva, que estamos seguros que se ha de concretar y que es una gran opción también para la ciudadanía, sino que nosotros preferimos la opción de Gabriel Gurméndez. Encontramos en él la mejor candidatura para presentarle a la ciudadanía y por lo tanto esta decisión con convicción.
Claro. ¿Cómo se vislumbra la interna colorada? ¿Con cuántos candidatos?
Bueno,
¿No será mucho de repente 5 candidatos?
A ver, mientras lo permita la ley y la constitución, en un partido de hombres y mujeres libres, nosotros siempre vamos a apoyar que quienes quieran presentar su opción ante la ciudadanía lo puedan hacer. Luego creo que en una visión más personal, quizá menos de político y más de politólogo, entiendo que terminaremos teniendo o concretando menos candidaturas más cerca de la interna. Pero sin lugar a dudas, nos reconforta que las opciones que vamos a estar presentando como colectividad a la ciudadanía son muchas y variadas, con personas que están preparadas como para encarar este desafío, y que bueno, no hay nada más justo que ordenar nuestros roles, nuestras posiciones, nuestras diferentes influencias a la interna del partido en una elección interna libre y que le pueda presentar con todas las garantías a la ciudadanía que defina quién quiere, a quién quiere ver liderando al Partido Colorado. Así que sería, entiendo, muy malo desde nosotros, a nosotros, limitarnos en la cantidad o variedad de candidaturas que podamos presentar al interno.
Ristrom, ¿y la lista suya es la 30?
Así es, nacimos en el año 2007 en la primera elección de jóvenes. Yo no era miembro en ese momento, pero bueno, hemos transitado estos 16 años dentro del Partido Colorado, compareciendo siempre a nivel de Montevideo, y bueno, llegamos a este momento en el cual conformamos una alianza con varias agrupaciones de cara a la elección interna del 2019, con bajo el nombre de Ciudadanos Montevideo, y a partir de ahora volveremos a nuestro nombre más tradicional, Acción y Propuestas, para acompañar justamente a Gurméndez en este desafío.
Claro. Bueno, usted dice va a renunciar al ministerio ahora en breve. Gurméndez, lo mismo, ¿no?
Bueno, todos esperamos. Voy a citar quizá al presidente de la República, como dijo en las últimas horas, es lo que salió en la prensa, digamos. Pero estamos confiados de que así será, y de que el ingeniero Gabriel Gurméndez va a renunciar a su cargo ante él para liderar, y eso es básicamente lo que le estamos pidiendo a la hora de ponernos a la orden en el comunicado que emitimos.
Se entiende. Ristrom, yo sé que no es de su ministerio, no es de su ministerio, que es ganadería, que lo que le voy a preguntar tiene que ver con ambiente. Ajá. Pero ¿cómo vio el llamado, entre comillas, incidente de derrame de casi 1 millón de litros de soda cáustica por parte de UPM a una cañada?
Bueno, yo solo he tenido lo que he leído en la prensa al respecto. Y por supuesto que como ciudadano me preocupa de sobremanera, pero también entiendo que si esto sucedió tal como lo relata la prensa, también entiendo que el Ministerio de Ambiente responsablemente se ha puesto manos en el asunto, y que nosotros tenemos que poner todo el peso de la ley para ser justos con lo que son los intereses de toda la ciudadanía, que es cuidar nuestro ambiente, cuidar nuestros recursos naturales. Y si no es el caso en la legislación actual, debemos reforzarla para que estas cosas no le salgan baratas, digamos, a quienes cometen estos errores o tienen estas imprudencias. Sinceramente, no conozco a profundidad el tema, cómo fue, dónde fue, y cuánto dolo, por así decirlo, hay.
Sí, no, estaría bueno profundizar. Sí. Usted vio que ha quedado, no en tinieblas, porque hasta la multaron a UPM.
Sí, sí.
No en tinieblas, pero el tema como que mucho no se habla, o como que no se ha tomado mucha noción de la gravedad que estas cosas pueden tener.
Bueno,
para este Uruguay natural que todos queremos.
Sin lugar a dudas, yo creo que hay que rescatar, siempre ponderar, que este gobierno, esta administración ha jerarquizado el rol o la visión, la perspectiva del ambiente, generando un ministerio que, si bien no cuenta con los recursos, por ejemplo, que contamos desde el Ministerio de Ganadería, se ha empoderado mucho en el tema, en todos los ámbitos, porque la Ley General del Ambiente, que data del año 2000 aproximadamente, le permite regular sobre un montón de actividades de nuestra vida diaria. Pero, sin lugar a dudas, estamos empezando a tomar el camino correcto de empezar a ponderar lo que es el ambiente y el cuidado de nuestros recursos naturales, y el concepto de una sola salud como algo cada vez más importante y cada vez más presente en nuestras decisiones diarias. Como te digo, yo del incidente en particular no estoy plenamente informado, no me corresponde bien, tampoco bien. Desde el punto de vista jerárquico, pero sí puedo decir que
como ciudadano,
¿no? Bien dirigidos.
Claro.
No, y sobre todo los monitoreos y los controles, ¿cómo es a nivel de desarrollo rural? ¿Se pueden hacer inspecciones en el campo? ¿Se lleva un monitoreo de los distintos emprendimientos, los distintos efectos que puedan tener?
Sí, eso desde el Ministerio de Ganadería se hace principalmente desde la Dirección de Recursos Naturales y Dirección de Servicios Agrícolas, que ante denuncias, digamos, por de aplicación de fitosanitarios y demás, actúan inmediatamente. Y por otro lado, nuestro país tiene los planes de uso sostenible para la lechería y también para la agricultura, de cuál es la intensidad o con qué responsabilidad manejamos nuestro recurso de tierra, nuestros efluentes y demás. Pero aparte de eso, nosotros trabajamos con una importante impronta desde la perspectiva del productor, en el fomento de las buenas prácticas, para el entendido no de que si uno no las lleva a cabo lo pueden multar, por así decirlo, sino que de lo importante que es cuidarlo para justamente cuidar nuestro propio recurso, mantenerlo como renovable y por así también contribuir a una mejor producción. El Uruguay, que es un país agroexportador, está siempre bajo el escrutinio del mercado mundial de qué tan bien hacemos y producimos lo que producimos. En ese sentido, también somos muy avanzados en la capacidad de mostrar nuestras huellas de uso de agua en la forestación, nuestra huella ambiental en la ganadería, nuestras huellas de carbono. Y es un esfuerzo colectivo que no solo se tiene que hacer desde el lado de la fiscalización, sino que también de la promoción de que propiamente cada uno de nosotros sea más consciente de qué y cómo tenemos que producir para el interés general.
Bien. Ristro, le agradecemos por estos minutos.
Bueno, muchísimas gracias.
Muy amable.
Siempre a las órdenes.
Gracias, un saludo.